6.7 de FM y yo soy Julia y estoy aquí con Fer, acompañada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una tarde más aquí en Radio Almenara.
Una tarde más, sí.
Pues nada, vamos un poquito con la música y volvemos.
Ajá.
La semana pasada, que fue muy interesante y nos dejamos muchas cosas en el tintero, y yo creo que como es tan interesante, pues hacemos muy bien de retomarlo otra vez.
Uh-huh.
Así que seguimos con nuestra primera parte, que son las definiciones, y bueno, pues vamos a definir mercado, según el diccionario de la Real Academia Española, como sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes o servicios. Muy muy bueno este de permutar.
Ajá.
Un trueque. Se puede considerar mercado también.
Uh-huh, el trueque. Es el principio de todo.
Pues sí, eso es. A ver, otra acepción que tiene de mercado es conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público. Y por último, una de las que he destacado yo, que tiene unas cuantas, mercado, conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio.
Vale, tenemos otras definiciones, que es capitalismo, que es régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de riqueza. Conjunto de capitales o capitalistas considerado como entidad económica.
Bueno, y comercio, que parece lo mismo que mercado, pero que no. Es la negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. Uh-huh. Parece casi un sinónimo, pero ya habla de negociación.
Vale. Es que... Y como íbamos a hablar de comercio justo...
Eso.
Que tiene poco que ver con el comercio no justo, que es el que tenemos actualmente. Bueno, pues decir que justicia es derecho, razón o equidad. Es una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece, o aquello que debe hacerse según derecho o razón. Y es como bastante parecido a justo, que es cobra según justicia y razón. Que de ahí pues viene el nombre de comercio justo.
De ahí que, bueno, como decías, vamos a hablar hoy, que va a ser el tema central.
Uh-huh.
Estamos esperando a unos compañeros, ya vecinos y vecinas del barrio, a Richie y a Carol, si no me equivoco del nombre de la chica, y que nos van a acompañar durante el programa. Estamos aquí esperándoles y aprovechando un poco.
Y otra definición que viene muy bien con el con el capitalismo, el mercado que tenemos económico montado, el comercio montado actualmente, es egoísmo, que es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, o atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Que poco tiene que ver con el comercio justo, que es del que vamos a hablar ahora.
Bueno, pues nada, vamos a reflexionar y a adentrarnos en estas acepciones de la Real Academia Española y volvemos en nada.
Thank you.
Bueno, pues estamos aquí en Tierra Gemela, en el aire, chicos. Ya acaba de llegar Richie, que están muy abrigaditos, a Carol. Si queréis, podéis acercaros a los micros y saludar a la audiencia. Multitudinaria audiencia, por cierto.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bien se os oye, qué voces más bonitas. Pues nada, que ahora vamos a llamar a... ¿Cómo se llama nuestra compañera?
Ana Carrasco.
Ana Carrasco de SETEM.
De SETEM, que es una ONG de comercio justo, que si queréis podéis mirar pues en internet toda la información en setem.org. Y nada, a ver si conseguimos hablar con ella y tal. Pues nada, vamos a poneros ahora un poquito de música de Mali, que es un disco buenísimo que encontré yo en mi casa. Y a ver si os gusta.
كل انت ناري ورهي جرو وتركو انت شمار الياض وتندني شمار بعد التفوف ياض وتندني شمار بعد التفوف
Hola Ana, ¿nos escuchas? Uy, yo no lo escucho nada, un momentito. A ver, un momentito. ¿Nos escuchas, Ana?
Yo tengo perfecto.
Vale,
sí.
Fenomenal, ya puedes colgar. Perfecto. Bueno, pues nada, estamos aquí en Tierra Gemela, te sitúo en Radio Almenara, en el 106.7.
Uh-huh.
Y pues venimos hablando desde el programa pasado de todo esto del comercio justo, del capitalismo, del mercado y demás.
Uh-huh.
Tenemos aquí a que te pueden hacer alguna pregunta y comentario, seguro, a Carol y a Richie. Y yo soy Julia y Fer, que ya lo conoces.
Pues hola
así
a todos.
Que, buenas. Pues empezamos con la entrevista, que nos cuentes un poquito qué es SETEM y en qué consiste.
Perfecto, pues mirad, para situaros, SETEM somos una ONG de desarrollo y trabajamos a nivel estatal, aunque estamos hablando ahora mismo con SETEM Madrid, desde a principios de los 90, promoviendo, vamos, centramos nuestra labor sobre todo en concienciar sobre a la sociedad sobre las desigualdades norte-sur, denunciar las causas y promover transformaciones personales y colectivas para conseguir un mundo diferente, un mundo más justo, ¿no? De ahí que uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo sea la promoción y la sensibilización sobre comercio justo. También nos dedicamos pues a llevar a cabo ciertas campañas de sensibilización y denuncia sobre este tema y otros muchos, a promover las finanzas éticas para sensibilizar sobre el poder que nuestro dinero tiene para también cambiar el mundo hacia un mundo más solidario. Desarrollamos campos de solidaridad para que la gente pueda viajar y conocer realidades del sur, de otros países lejanos y compartir experiencias, como veis, pues diferentes actividades con ese fin que os comentaba inicialmente.
Y Ana, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste el comercio justo para la gente que no lo conozca?
Pues sí, mira, de una forma muy sencilla, además yo creo que es bastante fácil de comprender, el comercio justo se plantea como una alternativa al comercio convencional en la que la producción y el comercio están al servicio de las personas, no solo de los beneficios económicos, ¿no? Esto quiere decir que no se tienen en cuenta valores única y llanamente comerciales, sino que detrás del comercio justo hay valores éticos, tanto sociales como ambientales, que ponen en un primer lugar a las personas en lugar de las mercancías, ¿no?
Que esa es la gran diferencia que hay entre comercio justo y el comercio no justo.
Fundamentalmente es esa. Yo creo que son unas reglas que todos, por sentido común, entenderíamos que deberían cumplirse en toda transacción comercial, pero que sabemos y conocemos muchos casos y tristemente vemos que no es así, ¿no? No siempre las personas reciben un salario digno, no siempre las condiciones de trabajo son las adecuadas, en muchos casos hay explotación laboral infantil, no se funciona de manera igual con mujeres y hombres, pues el comercio justo pone todo esto en marcha para hacer ver que es posible comerciar de otra forma.
Sí, que realmente el comercio justo es el comercio que tiene que ser realmente, que todo el comercio tiene que ser así.
Exactamente, yo creo que llegará el día, ojalá, en el que a lo mejor no haga falta que STEM y organizaciones del sector tengamos que tener tiendas específicas en las que encontrar estos productos, sino que se entienda que la única forma de hacer sostenible el comercio es priorizando a las personas por encima del resto, ¿no? Y que las personas que hay detrás de las cosas que consumimos, tanto alimentación como artesanía, cosas de cada día, cacao, café, galletas, regalitos que hacemos, todo eso lo podemos hacer tirando de un hilo positivo, ¿no?
Sí, porque lo triste es que hay un comercio que se tenga que llamar justo, como dando a entender que hay un comercio injusto. O sea, que es que simplemente la definición de este sistema de comercio ya dice bastante, ¿no?
Claro, ya de por sí este apelativo como que llama la atención, ¿no? Hace pensar en las cosas, en decir, bueno, si estamos aquí apostando por comercio justo, ¿qué hay detrás de todo lo demás, claro, no? Y de hecho es que es así, cuando uno conoce qué hay detrás de muchas cosas que a lo mejor consumimos cotidianamente sin pensar demasiado en lo que conllevan, pues sí que son historias de injusticia, ¿no?
Uh-huh.
Y eso,
ejemplo,
es contra lo que el comercio justo lucha.
Y para cambiar esos comportamientos que tiene la gente, qué tipo de campañas hace STEM para...
Bueno, mira, para eso es, hacemos muchísima sensibilización en colegios, institutos, universidades, charlas, cursos online desde nuestra página web. Siempre podemos mantener informada a la gente sobre iniciativas. Se hacen videoforums muchas veces relacionadas con el tema. Hemos estado haciendo catas, cursos de cocina, intervenciones donde se nos invita, ¿no?
Uh-huh.
Y desde la tienda también queremos que se vea la tienda de STEM como un espacio no únicamente destinado a la venta, sino como un espacio en el que uno puede recibir una mayor información y estar al tanto de lo que puede hacer, lo que está en su mano, ¿no? Muchas veces un simple gesto de consumir algo es elegir, es votar, es apostar por un tipo de vida, de relación comercial o por otra. Entonces, creemos que existan tiendas como la nuestra, pues ya es positivo, es una manera de acercarse a una transformación real.
¿Y es una tienda que está en la calle Gaztambide?
Sí, eso es, muy cerquita de Moncloa y de Islas Filipinas. Está bastante situada entre ambos metros.
¿Y el número cuál es?
Es Gaztambide 50, nuestra 50. Tienda. Aquí tenemos además también la sede de la organización. Es decir, la tienda es nuestra cara visible, pero las oficinas están también aquí.
Vale, y referente a las expectativas que tenéis para este año 2010 o los desafíos.
Buf, desafíos hay bastantes.
Todos, ¿no?
Yo creo que sí, porque es cierto que ya sabemos todos cuál es la situación actual.
Uh-huh.
Evidentemente el sector del comercio justo también acusa esta crisis general, ¿no? Estamos viendo pues que pues nos dedicamos también, eso es, a vender producto con un valor añadido, pero siempre es una cuestión de venta. Y bueno, pues hay ciertas dificultades por los tiempos que corren. La ilusión con la que trabajamos es la misma. Entonces lo que sí que queremos es mantener el nivel de participación, es decir, estar presentes siempre que podamos en actividades en las que se demande nuestra presencia, el seguir vinculados pues a actividades tanto, no solo en colegios, institutos, sino todo lo que pueda hacer eso, hacer llegar el comercio justo a la gente.
Vale, porque la crisis actual está afectando a la venta o...
Sí, claro, sí, se está notando. Yo creo que como cualquier otro tipo de comercio.
Ajá.
Es cierto que tenemos clientes habituales que a lo mejor no van a dejar de seguir comprando su café, su té, sus productos de primera necesidad también aquí, porque eso también se puede hacer, ¿no? En la tienda de comercio justo. Eso sí, si tenemos mucha gente ya muy concienciada y que además apuesta por nuestros productos porque los conoce y sabe que son de calidad y le gustan, ¿no? Una vez que los ha probado no cambian. Pero sí que es cierto que se está percibiendo pues es un descenso en las ventas, lo que también es eso, es un desafío, es una oportunidad. Creemos que en una época de crisis también el comercio justo tiene muchos valores positivos que ofrecer a un mundo que está un poco descabalado. Entonces esa es nuestra, bueno, siempre la crisis es una alternativa, ¿no? Y nos muestra posibilidades de acción, entonces queremos aprovecharlas en red con otras organizaciones. No estamos solos, STEM es una organización más del sector, pero todo lo que esté en nuestra mano lo pondremos en marcha. Claro.
Hola Ana, ¿me oyes? Soy Richie.
Sí, hola Richie.
¿Qué tal? Oye, encantado de conocerte.
Igualmente.
Yo me dedico también a la sostenibilidad en el campo de la arquitectura y del hábitat. Y bueno, pues estamos haciendo aquí con Carol, que ha venido también, unos talleres de concienciación medioambiental que tocan el tema de la arquitectura sostenible, la interacción entre las personas y los huertos urbanos.
Ah, muy interesante.
Y muy interesante, sí, también las bicicletas y tal, ¿no? Entonces... bueno, esto viene un poco como presentación. La pregunta que yo te quería hacer es si los productos que vienen con el sello de comercio justo ¿Tienen el precio equiparable o similar o cómo en relación a los precios del comercio más habitual? ¿Son compatibles, son más caros o no, o son iguales?
Pues mira, hay un poco de todo. Sí es cierto que en la alimentación, siempre que un producto va certificado, como comentas con el sello, a lo mejor se acusa un sobreprecio, ¿no? Hay una diferencia de precio algo mayor. No en todos los productos. Hay mucha gente que relaciona comercio justo con un comercio más caro que el resto y sorprendentemente mucha gente que conoce nuestras tiendas se da cuenta de que no es así, ¿no? No en todos los casos. También es verdad que hay que desmontar un poco la idea del precio y de la diferencia en céntimos que puede haber entre un producto de comercio justo y uno convencional. Sí, el comercio justo puede ser más caro, pero si vemos cómo está repartido lo que tú pagas en la cadena, ¿no? En la cadena que lleva desde el productor hasta tu mano, pues quizás uno podría asumir un sobreprecio no muy alto si se da cuenta de que lo que está apostando es por un reparto muchísimo más equitativo, ¿no? Muchas veces hay gente, uy, qué caro este café, 2,50 €. Bueno, ¿cuántos nos tomamos en una cafetería 1,30 € sin cuestionarlo, ¿no? Y a lo mejor el paquete son 250 gramos de café que da para unas cuantas tazas y que hay muchos otros cafés en el mercado con precios similares, ¿no? Y si deshaces y desmontas ese precio en sus trocitos, en lo que va cada cual, pues sí que entiendes que el comercio justo apuesta por un reparto muchísimo más equitativo. Y muchas veces también ese sobreprecio responde pues a condiciones comerciales no muy justas para los productores, ¿no? Aranceles, a una especie de protección que países como España, bueno, o la Unión Europea ponen a la entrada de productos extranjeros. También puede responder a esto.
Gracias.
No sé si he respondido así a tu pregunta.
Bastante, sí.
Hola Ana, yo soy Carolina y te quería preguntar, me gustaría saber un poquito más cuál es el proceso. Desde que una comunidad de a lo mejor otro país se pone en contacto con vosotros para obtener esa certificación de comercio justo y también cómo son los controles que hacéis vosotros para cercioraros de que realmente los beneficios que está obteniendo esa comunidad pues los están utilizando para su propio desarrollo, ¿no?
Vale, mira, en concreto CETEM somos una organización que no somos importadora, ¿vale? Desempeñamos la parte final de esta cadena, somos tienda. Entonces, este trabajo que tú me comentas lo desempeñan otros eslabones de la cadena en cuestión. Serían las importadoras, por un lado. Es decir, la cadena de comercio justo es bastante más corta que cualquier otra. Están los grupos productores, las importadoras, que pertenecen también a coordinadoras de comercio justo y demás, y las tiendas. Es muy importante lo que dices de esa garantía, ¿no? De saber realmente cómo funcionan las cosas y que los beneficios reales de las ventas estén repartidos como defendemos. Estas importadoras hacen un apoyo técnico muy importante a las comunidades productoras. Primero también hacen un análisis para ver que se reúnen las condiciones que se defienden, ¿no? Que haya igualdad entre hombres y mujeres, que funcione de manera democrática. Y una cosa muy interesante, que parte de los beneficios de estas ventas se destinen a la comunidad, ¿vale? Eso todo, durante mucho tiempo, se ha basado única y exclusivamente en la confianza. Tú me preguntas por los sellos. Sí que es cierto que cada vez más hacia el consumidor hay que tener garantías visibles, ¿no? De que hay detrás un proceso de control. Esta certificación, en cualquier caso, los sellos que comentáis, no son obligatorios, como muchos sellos de agricultura ecológica tampoco lo son, ¿vale? Son una opción más. Pero detrás de todo esto hay muchísimos organismos, no solo a nivel nacional en España, dentro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, sino a estructuras más internacionales, a nivel europeo, que velan porque se cumplan todas estas condiciones que defendemos. Luego, otra cosa muy importante que mucha gente pregunta, bueno, ¿qué parte de lo que vendéis aquí va a parar al productor? Ese no es el sistema como funciona el comercio justo. Todo lo que está ya en tiendas de comercio justo se les ha pagado al productor a un precio digno. Las importadoras, cuando lo han traído, ya han pagado la parte proporcional del precio a los productores. Entonces, no es que nuestras tiendas envíen un porcentaje de sus ventas al productor, sino que venden ya productos construidos así, ¿no? Que han llegado así hasta aquí.
Vale, y ya para acabar, ¿cuál es el sello para certificar un sello así físico que hay en los productos?
Pues
¿Para
mira,
qué se
actualmente
puede
el sello
distinguir?
que está funcionando y que permite que se vendan productos, y lo veréis, quien vaya a lo mejor a algún supermercado y diga, ahí va, esto es comercio justo, es el sello Fairtrade, el sello FLO, que solo certifica hoy por hoy algunos productos de alimentación. La artesanía y muchísimos otros productos más aún no tienen una certificación concreta identificable, que se está trabajando en ello desde la Organización Mundial del Comercio, en intentar proporcionar un sello unificado, porque si no se vuelve loco el consumidor, hay que ser lo más claros posibles, para hacer ver que detrás, que un sello pueda responder por el producto y por toda la cadena que la ha traído hasta aquí, ¿no? Y hoy por hoy, pues ya te comento que como sello de comercio justo solamente existe el sello Fair Trade, que creo que está en cafés, cacaos, algodón, balones y algún, y no sé si me dejó algún producto más, pero sería este.
Vale, pues...
Bueno, no, y la iba a despedir ya porque nos quedamos sin tiempo y tenemos aquí que hablar a Richie, que ha sido muy interesante, Ana, toda tu intervención, y te damos las gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar.
Me gustaría recordar la página web de SETEM, terminado en M, setem.org, y que os podemos encontrar en Gaztambide número 50.
Aquí estaremos, deseando que vengáis a visitarnos y a conocer nuestra tienda y nuestras oficinas.
Bueno, pues ya sabéis que siempre que queráis, las puertas de Tierra Gemela y de Radio Almenar estarán abiertas.
Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias. Sana.
Un hasta saludo luego. A todos, hasta chao. Luego, chao. Seguimos aquí en Tierra Gemela. Después de la entrevista a SETEM, vamos a continuar con nuestros compañeros colaboradores, que está aquí Richie. Como nos ha hablado antes al hacerle la pregunta, pues es un arquitecto ecológico. Cuéntanos, Richie, ¿quién
eres? Hola, buenas tardes. Pues soy Richie Higueras, arquitecto desde el año... Bueno, da igual. El caso es que me dedico a la sostenibilidad... y en todos sus sentidos, es decir, en tanto teórica como práctica e investigativa. He venido con mi compañera amiga Carol, estamos haciendo unos talleres a nivel urbano de concienciación medioambiental que se centran en el desarrollo de enseñar a la gente arquitectura sostenible, huertos urbanos y utilización y aprovechamiento, reparación de bicicletas. Esto es una cosa que estamos haciendo aquí en el distrito de Tetuán, financiada, digamos, subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, eso no lo podemos, ¿o sí?
Bueno, podemos decir que nos lo han subvencionado, nos lo hemos hecho los talleres, nos hemos gastado el dinero y ahora nos han dicho que no hay dinero, con lo cual
ha sido
una puñeta, porque bueno, por un lado nos ha servido para ponerlo en marcha, pero por otro lado al final lo financiamos nosotros con el nombre del ayuntamiento detrás. Estamos intentando recuperar el dinero gastado y estamos aprovechando esta situación de evidencia manifiesta de mala gestión y de, digamos, de abuso del ciudadano, etcétera. Pues pero para crear actividades, etcétera.
Vamos a dejar el ayuntamiento al lado, que eso a mí no me importa nada, Tierra Gemela, pero vamos a centrarnos en esto, que es sostenibilidad, huertos urbanos, taller de bicicletas y todo lo que sea por alternativas a este capitalismo en el que estamos sumergidos.
Mira, solo a modo de introducción, para no, porque es un tema muy extenso, que se remonta el tema del capitalismo y de las alternativas, se remonta a todos los siglos anteriores, a pensadores enormes como Lenin, o como, bueno, gente de primera fila como Marx, etcétera, y que con el tiempo pues ha ido degradando o derivando en sistemas, pues puede decirse corruptos o derivados, ¿no? En donde, digamos, la propia necesidad y el hábito degeneran un sistema político que podría ser interesante en una manipulación de la sociedad por unos intereses individuales o mínimos. Entonces, nosotros en lo que estamos trabajando es en otra forma de entender la interacción con el medio ambiente, sobre todo con la sociedad y con los animales, etcétera, que nos rodean, que se basa no en el capital, sino en la eficiencia o en la respuesta que la naturaleza nos ofrece, en todos los sentidos, no solo en el uso y aprovechamiento de ella, sino en el aprendizaje, en la cultura y en la relación. Y básicamente, pues podría decir que hoy en día pues el capital pues nos está llevando a pensar que lo más importante es el dinero por encima de cuestiones tan importantes como la vida, ya sea de las personas o de los animales. Evidentemente esto ya no tiene sentido que se continúe así, y están surgiendo pensadores nuevos como Fukuoka, pues con la permacultura, Masaru Emoto, que es la organización, la relación entre el agua y los sentimientos, Víctor Sausberger, que es un guardabosques, que descubrió un modo del movimiento, que dice que en la naturaleza siempre hay dos tipos de movimiento, uno generativo y otro degenerativo, y que la ciencia moderna y humana se basa en el movimiento degenerativo, de ahí la falta de la escasa eficiencia de los motores y de las máquinas, mientras que la naturaleza se basa, podríamos basarnos en el movimiento generativo para conseguir una eficiencia por encima del 100%, etcétera. Todo este tipo de nuevos conocimientos que están redactados y pensados hace más de un siglo, que en su día fueron ensombrecidos por los intereses, etcétera, pues hoy en día están surgiendo y están saliendo a la luz como alternativas más positivas que pueden definir un mundo sostenible y que funcione al margen del interés sobre el capital.
¿Y en tu campo, qué es la arquitectura, qué papel juega?
Bueno, la arquitectura
es
decisiva en este sentido, porque al fin y al cabo es un reflejo de la conducta humana. Igual que cuando vemos los hormigueros o los nidos de las aves o la de los castores, etcétera, podemos entender o comprender su medio y su relación con el entorno, pues el hábitat y la arquitectura moderna refleja un poco las conductas y los intereses de las personas, ¿no? En este sentido, la arquitectura capitalista, como resultado del interés por el capital, es una arquitectura en la que procura resolver el problema de cobijo generando una cantidad de intereses derivados y una arquitectura incompleta. Es decir, si nos fijamos, a medida que pasa la historia, los muros se van haciendo cada vez más delgados hasta llegar a los muros cortina de cristal de las oficinas actuales, porque interesa que exista un consumible posterior, un gasto constante para mantener empresas, etcétera, que se dediquen a la climatización y mantenimiento de los edificios. Es decir, la arquitectura es un objeto que se crea incompleto para que luego se siga manteniendo a base de seguir gastando dinero, etcétera. Un modelo alternativo a una arquitectura capitalista, pues podríamos observar a lo largo de la historia y de la prehistoria sobre todo, pues arquitecturas, construcciones, etcétera, basadas en materia prima sin industrialización, como el barro, la paja, la madera, el bambú, etcétera, 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 y que no solo esos materiales, sino que la forma de ejercer la arquitectura se basaba en la relación entre las personas. De modo que hacer una casa, una iglesia, etcétera, era sinónimo de crear una comunidad de amigos, de con intereses comunes y demás, pero siempre basado en la calidad de vida y en la relación entre las personas positiva. Y entonces, en este sentido, la autoconstrucción, la autogestión de barrios a nivel de etcétera, la relación entre el ciudadano y la propia ciudad, es decir, los solares. Ahora mismo, otra de las propuestas que tenemos es que los solares, que no se pueden edificar porque no hay fondos económicos para desarrollar y para explotar los suelos, pues que se dediquen a zonas de parque o zonas públicas, pues para crear huertos o para poner zonas de juegos de los niños, etcétera, ¿no?
Y ahí es donde entra Carol.
Ahí es donde entra Carol.
Vamos a darle paso a Carol. A ver.
Vale, pues para mí lo del proyecto este de huertos urbanos es bastante revolucionario, porque de lo que se trata es que empecemos a tener una mayor relación con las plantas que producen nuestros alimentos, que en muchos casos aquí en las ciudades estamos completamente desconectadas, ¿no?, de la naturaleza y de cuáles son estas plantas, ¿no?, que producen las cosas que estamos consumiendo. Y entonces podemos empezar de una manera pequeña en casa, a través de plantas aromáticas, algunas plantas de huerto, y el producir nuestros propios alimentos pues va a hacer que tengamos más en consideración, ¿no?, la importancia de esas plantas, de no echar ni pesticidas ni abonos químicos. Vamos a ver que es mucho más sencillo cultivar esas plantas de lo que pensamos. Y también se trata, si lo podemos hacer en los solares, como es lo que pretendemos, pues que sea una iniciativa comunitaria, ¿no?, de darle vida a esos espacios que están abandonados y darle vida a las ciudades y aumentar así un poco el espacio verde y de convivencia, ¿no?
Eso es súper importante. Te iba a decir, la convivencia entre los vecinos y vecinas, que si a lo mejor se encuentran todos los días en la panadería, en la pescadería, pero jolín, siempre, pues claro. Oye, cuidar un huerto, la claro. Tomatera, que si el pimientito que ya está verde, que qué gusto que me lo voy a comer, tal. Pues eso siempre da unión entre vecinos y vecinas, y yo creo que hoy en día es súper importante.
Exacto, es
súper importante.
Porque
cada uno vive en su mundo. Hoy creo, bueno, ayer creo que era la viñeta del roto, me decía algo así como, cada uno a su cosa, a su tema, qué actividad colectiva más productiva, ¿no? Cada uno a su tema y era muy curiosa, a ver si la encuentro ahora en internet.
Bueno, pues digamos porque no tenemos mucho tiempo hoy, pero sí decir que existen modelos eficientes, exactamente, vamos, incluso de mayor eficiencia que el modelo actual que vivimos, y que yo creo que esta situación de crisis pues a nosotros nos está sirviendo pues para estimular pues nuevas participaciones, nuevas acciones, etcétera, hacia cosas, pues me atrevo a decir, mejores que el modelo actual, ¿no?
Nada que no más. Nos tenemos que
conformar ni nada, y que hay que renovarse necesariamente, porque actualmente el hábitat está basado en el gasto de petróleo, etcétera, y se ha pasado por alto pues las relaciones entre las personas y cosas de gran importancia, que estamos trabajando en ello.
Saber un poco de nuestros parámetros en los que vivimos ahora y empezar a aplicar la teoría que todos tenemos.
Exacto, es que además lo bonito de todo esto es que somos una gran mayoría en realidad, ¿sabes? Entonces
siempre estamos esperando que lo haga el otro, cuando dentro de nosotros tenemos el primer paso.
Bueno, pues entonces esto lo dejamos como modo de introducción para un próximo programa futuro, y que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tierra Gemela.
Gracias a vosotros, ¿eh?
nada, seguimos aquí en Tierra Gemela ya en los últimos minutos. Y yo solo quería recordar que, bueno, ahora mañana vamos a hacer un programa especial, a los que no lo sepáis, aquí en Radio Almenar a las 7 de la tarde, sobre el Foro Social Mundial de Madrid, que este año se celebra aquí, en esta ciudad, y todos los años.
Sí, es el tercer Foro Social Mundial que se hace en Madrid. Ha habido otros dos antes y, bueno, se han hecho en el Patio Maravillas, los talleres, que suelen ser, se hacen los sábados. El viernes hay una presentación, que es cuando se inaugura el foro. Los sábados por la mañana hay unos talleres, por la tarde va a haber una manifestación y luego el domingo se hace como una asamblea abierta a toda la gente que ha participado en los talleres y se hace una puesta en común.
Pero ustedes, no es esta semana, es el 28, 29, 30 y 31, estos cuatro días. Así que nada, bueno, yo os voy a contar muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, que en un suplemento que ha publicado Diagonal en este número, pues están unas cuantas alternativas de también de otros colectivos, pero justo en esta del Foro Social de Madrid os cuento así muy rápidamente, solo el titular. Primero, responsabilidades políticas y empresariales, que ya está bien. Segundo, modelo de producción y consumo responsable, por una banca pública bajo el control social. Economía social, reducción de la jornada, y esto, reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo, porque en lugar de tantos seres y tantos despidos, pues reducción de la jornada, una renta básica universal, democracia real y no la que nos venden, nuevo orden mundial y recuperar lo público. Así que bueno, ahí lo dejamos, el que lo quiera leer, que se lo compre, que está Diagonal en los kioscos, fenomenal. Buenísimo, como siempre, en Actualidad Crítica. Y ya terminamos con nuestras recomendaciones, ¿no, Fer?
Vale, pues la recomendación es en la Caixa Forum, que está en el Paseo del Prado número 36, que es bueno, es de Hannah Collins y habla de...
Es una exposición fotográfica.
Sí, y también hay cuatro películas, que bueno, la exposición es libre, y bueno, es de lunes a viernes de 10 a 8.
Muy bien.
Y bueno, habla sobre el hogar, sobre la gente y bueno, lo que se entiende por... hogar, entre comillas.
Hasta el día 21 de febrero.
Efectivamente.
Y yo os quiero recomendar también una cosita que tengo por aquí. Aquí lo tengo. Tienda de la Piluca, transformando el consumo, que es lo que venimos hablando desde la semana pasada. Está en la Plaza del Corcubión, número 16, en el barrio del Pilar, de ahí su nombre, Tienda la Piluca. ¿Y qué más? Pues ahí podemos encontrar un montón de cosas. Pues libros de feminismo, salud, economía social, ecología, movimientos sociales, anarquismo, cárceles, ta 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 ta. Ropa, camiseta y sudadera sobre todo, artesanía, música, documentales, productos no perecederos como vino, café, pastitas, todo lo que tú quieras. Ahí también hay productos de higiene personal, aceites, cremas y muchas más cosas. Y los criterios que de estos productos, ¿sabes cuáles son los para elegirlos? Pues que tiene que ser local, es decir, pequeños productores que tenemos cerca, que sean ecológicos para cuidar la tierra y la salud, y político para respaldar. Otro criterio es el político. Chicos, que no me escuchan bien los oyentes si me habláis de fondo.
Perdón.
Y el tercer criterio es el político para respaldar los proyectos políticos alternativos que transformen la realidad.
¿Me puedo hablar?
Y dicho esto, con esto y un bizcocho, en Plaza del Corcubión número 16, Tienda la Piluca.
Y lo podéis buscar en el rincón arroba lapiluca.org.
Muy bien, que eso se me había olvidado decirlo.
Oye, ¿puedo decir una cosita?
No. Por favor.
Por favor. Aunque habléis todos los demás. Pues yo quería decir que el miércoles próximo, 20 de enero, va a venir John Corey Wright, que es el artífice de Caña Viva, a hacer una charla sobre sus estructuras de caña en la Sala Liberarte a las 6 de la tarde. En la Sala Liberarte es un teatrito aquí de barrio, en Tetuán, que está en la calle Francisca Conde, número 7. Creo que va a ser una cosa de mucho interés, pero os invito a que vengáis, es gratuito.
Muy bien, vale. Pues nos despedimos aquí con nuestra cabecera, que ahora va a ser pues el final del programa.
Efectivamente.
Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.